Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. Probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resinas Oriana, acompañándote en la música todos los días. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Estamos en el programa número 40 de las semanas de crítica musical, así que bueno, acá estamos, por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. Dejo raudamente los medios de comunicación con este programa, el Instagram @música-crítica, pueden dejarme mensajes ahí. También dejo el celular de la radio para consultas durante el programa, que es 11 23 95 19 92. Y ya no más, por eso dije raudamente, porque no quiero perder tiempo, le damos la muy bienvenida a Música Crítica a un gran, gran pianista, un concertista, un solista, Antonio Formaro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sabrina? Qué gusto estar acá, por primera vez en tu programa, y bueno, aprovecho a saludar a toda tu audiencia que crece día a día.
Me encanta que estés acá.
Bueno, a mí también.
Me encanta. Le cuento rápidamente también a los oyentes, antes de comenzar, que Antonio es doctor en música por la Universidad Católica Argentina, en la especialidad Musicología e Interpretación. Su tesis doctoral sobre la obra para piano de Félix Mendelssohn lo posiciona de manera singular entre los pianistas latinoamericanos. Su dominio sobre la obra de este compositor fue reconocido por la Mendelssohn Gesellschaft en Berlín, de la cual es miembro desde el año 2017. Debutó en el Teatro Colón a los 17 años. ¿Te acordás con qué?
Sí, sí, con un recital que incluía una sonata de Mozart, otra sonata de Beethoven, la número 26, obras de Chopin y obras de Liszt, claro.
Ah, bastante.
Era un buen programa.
Bastante. Es solista de las principales orquestas del país, de Latinoamérica y también de Europa. Dentro de su perfil docente, es parte del cuerpo de profesionales de la maestría en música de cámara en la Universidad Nacional de Rosario. También ha grabado varios discos para distintos sellos que reflejan tanto su experiencia, su experticia sobre Mendelssohn, como su predilección sobre el repertorio clásico romántico. En cuanto al repertorio argentino, también difunde nuestra música estrenando obras que fueron escritas especialmente para él por personalidades como Marta Lambertini, Tomás Parenti y el concierto tango para orquesta de Martín Palmeri. También es ganador del premio Conex 2009-2019 en la categoría Mejor Pianista. Fue galardonado en la terna Solista Instrumental Argentino por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina, entre otras cantidades de cosas que has hecho. Antonio, te quiero preguntar para empezar, un concertista de piano, como sos vos, ¿no? Un solista, ¿qué debería hacer con la obra? Es una pregunta compleja de hacer, no de responder, me la vas a responder perfectamente. Me refiero a cuando un entendido, vamos a una persona, por ejemplo, que conoce, dice, tocó Bach, pero no parecía Bach. ¿Qué debería reflejar el intérprete?
En mi ideal, lo primero que tiene que hacer el intérprete es que le guste la obra, que se enamore de ella, que en un momento, ya cuando se pasa de ser un estudiante a ser un intérprete, es una transición donde ya uno elige lo que va a tocar. Es muy importante, en lo posible, porque a veces sí hay encargos, pero incluso en eso, enamorarse de la obra, conocerla mucho, fascinarse por ella. Luego, cuando hay un conocimiento de esa pieza, del entorno, del compositor, de la época, de la lectura de la partitura, durante el estudio técnico, no antes ni después, es durante, la obra va revelando algunos secretos que son hermenéuticos, que son detalles que en gran parte son idearios del compositor, breviarios, son génesis de otros compositores que el compositor admira. Así se genera, se va dando toda una cantidad de información. La verdad, siempre pensé, como habló Alfredo Casella alguna vez sobre Beethoven, que una sonata de Beethoven, para tocarla bien hay que haber conocido todas, inclusive estudiado todas, y eso se va dando con el tiempo, porque la obra no es un hecho aislado dentro del repertorio del compositor. Y luego de eso, tratar de adecuar el sonido a la época, porque el piano fue cambiando, y tratar de, en mi opinión, ya es mi gusto, puede no hacerse, pero sí, entender los recursos del instrumento de la época que estábamos hablando y adecuarlos en lo posible al gran piano actual, que es un instrumento que a veces puede exceder los límites, pero incluso a veces tener algunos recursos menos de los que tenía los pianos del siglo XIX o el XVIII, o distintos, ¿no? Adecuarse con la mayor información posible.
Y ahí más o menos darle de a poco ese lugar, ¿no?
Claro, uno también tiene su impronta y su temperamento. Tiene que poner también la mitad de uno y la mitad del compositor. No puede ser simplemente una reproducción, porque si no, estaríamos ante un MIDI, o bueno, no habría versiones. Claro. El intérprete no es solamente un vehículo, sino que es parte de la obra, y el temperamento del intérprete no lo tiene que adaptar al del compositor, al de la pieza, pero buscar un intermedio, porque si no, se trata solamente de una reproducción, y que de ninguna manera en la historia de la interpretación ha sido así.
Claro, claro, está bien. En una situación de concierto, solo con el piano o solo con la orquesta, ¿cuál es la diferencia trascendental de estas formas? Por ejemplo, en tu caso, ¿con cuál te sentís como más cómodo?
¿Del piano solo a la orquesta?
Sí.
En mi caso me siento más cómodo con la orquesta. En la comodidad, pero no en el gusto. Me gusta más tocar solo. Mira. O sea, yo estoy más cómodo tocando conciertos de piano y orquesta, porque primero no son tantos, o sea, son muchísimos los conciertos de piano en comparación a otros instrumentos, pero el repertorio se va armando de unas 35 o 40 piezas que que es mucho, pero tuve la suerte ya de transcurrir, y esas piezas uno las repite. El recital, eso da con el tiempo una comodidad, porque uno ya conoce mucho de lo que va a ocurrir, y está acompañado, por otro lado, tiene muchos otros desafíos que el recital no tiene, por ejemplo, lo que es la entrada, la salida de cada intervención, pero por una razón a mí me es más cómodo, pero me gusta mucho más tocar solo. Es decir, el recital es una aventura porque si uno se lo toma como un lugar de experimentación, la inmensa cantidad de música compuesta en el periodo de esplendor del piano, que es desde más o menos la mitad del siglo XVIII a, bueno, pienso hasta la mitad del siglo XX, sí, es tan enorme que si uno busca inclusive autodescubrirse, el recital es ideal porque uno va cambiando de obras, va avanzando y eso lo va haciendo crecer muchísimo. Es inagotable, pero es mucho más, es en mi gusto, en mi opinión, es más desafiante. También puede no serlo si uno toca un grupo de piezas que son sus caballos de batalla y no los cambia nunca. También no puede ocurrir y depende del temperamento de cada artista.
Claro, pero bueno, estás ahí, ¿no? Solito con el piano y...
Sí, es para mi gusto, es más apasionante, aunque es más incómodo. Y muchas veces, muchos pianistas lo vivieron al revés. Ha habido pianistas como Sofronisky, que fue un gran pianista ruso bastante poco conocido, alumno de Scriabin, y él nunca podía tocar con orquesta, le era muy incómodo y fue un gran intérprete de Scriabin o Rachmaninoff y no podía coordinar con la orquesta. A muchos les ha pasado eso. O sea, también es cierto que el tocar con orquesta o cámara requiere una preparación y una capacidad,
adaptación también, ¿no?
Capacidad, claro, de adaptarse, como vos decís, y de una coordinación que es muy especial. Luego, si uno puede eso, pues en mi caso yo me siento a veces hasta más cómodo, pero el recital, siendo tan demandante, es como permite una mayor expansión de lo que uno quiere expresar, porque con la orquesta y el director, bueno, no manda solo uno.
Claro, esa iba a ser mi pregunta siguiente. ¿Qué pasa con el director? ¿Se ponen de acuerdo en los ensayos previos, en los generales? ¿Quién manda más? ¿Es un doble comando? ¿Ellos dejan que ustedes decidan el tempo, por ejemplo? ¿Cómo es? Según.
Los conciertos de piano en todos los compositores en general que han compuesto conciertos fueron virtuosos o escribieron para ese instrumento, para el piano, sus obras con más demanda técnica, por lo menos técnica, o con mucha demanda. Con lo cual, el director, ahí está una gran dificultad, que uno no puede acomodar el ritmo, la velocidad todo el tiempo. Hay un acuerdo en general, pero el director es el que para mi gusto manda. No es el de solista realmente. No debe ser. El solista no es en realidad la idea de que la orquesta es un acompañamiento. Eso, por ejemplo, a veces hay un tipo de obra que se basó un poco en el bel canto, como los conciertos de Chopin, que pueden tener esa capacidad, esa característica. Pero en el resto del repertorio, los conciertos son como una ópera. Es decir, son un soliloquio, como una gran aria, con varios momentos, entradas y salidas, donde el que manda es el director en cuanto al tempo, la gradación de la orquesta, y en lo posible hay que seguir la batuta y con acuerdos, bueno, está también la confianza que tiene que tener el solista en el director de saber que si la sala tiene una particular acústica o que si el director necesita mayor o menor velocidad, ser flexible.
Claro, está bien, me parece bárbaro. Vamos a escuchar ahora unos fragmentos divinos que los eligió Antonio, de unos compositores maravillosos, y me vas contando qué pasa, pero antes quiero preguntarte cómo nació la idea del piano y la orquesta.
El concierto como tal como has visto en otros programas y cuando hablaste de los otros instrumentos, el violín, que vino, bueno, como me contabas, vino Sabine Inchausti y un montón de solistas. El concierto aparentemente nació de la imitación en el primer barroco del área de la ópera, que nace hacia fin de 1500 algo y 1600 comienzos, y rápidamente los instrumentos generan un tipo de discurso con el auge de la música instrumental, de pieza acompañada sin palabras, con las características de un aria, momentos de lamento o momentos de virtuosismo, pero siempre con el protagonismo del instrumento solista. El clavicémbalo, que es el antecesor del piano, no era muy apto para este diálogo por su escasa sonoridad y su falta de dinámica. Era un instrumento excelente para el continuo, el acompañamiento, pero no le costó, hasta el propio Bach tuvo muchas dificultades para componer conciertos a la manera de lo que son los de Vivaldi en el clavicémbalo. La aparición del fortepiano, que aunque era muy modesto y pequeño al comienzo, trajo la idea de que los virtuosos, algunos de los hijos de Bach, se atreviesen a intentar reducir el volumen de la orquesta en grandes fragmentos y dejar al fortepiano que haga su gracia fundamental, que era tener partes suaves del piano y fuertes de forte, el piano forte. Entonces tuvo que ser la mano de Mozart, la mano de un verdadero genio, que durante sus conciertos de piano, son 27 y no traje ningún ejemplo de él, no porque no me gusten, sino porque al contrario, me gustan mucho, sino porque, bueno, pasé una instancia donde el piano, este diálogo llega a su madurez. En Mozart también llega, pero con el piano que él tenía. Entonces él logró utilizar una combinatoria de la orquesta clásica, donde en los lugares donde el piano tenía que hacer su diálogo, su música, su canto, bajase a la orquesta con muchos trucos, por ejemplo haciéndolo acompañar por instrumentos de viento solamente, o por pequeños pizzicatos, o haciendo diálogos rapidísimos. A medida que Mozart fue creciendo, él también el instrumento creció, y los últimos 7 conciertos ya tienen lo que vamos a oír ahora en Beethoven, que es la llegada al esplendor, cuando para 1809 ya Mozart había muerto. Beethoven en su último concierto pudo equiparar el volumen pianístico al de la orquesta sinfónica, tanto por el instrumento que tenía como por su tipo de virtuosismo más percusivo, y eso es lo que se ve en el concierto Emperador, que es el primero que te propongo escuchar, donde hay dos fragmentos, que en el mismo fragmento vamos a una parte donde el piano y la orquesta están al mismo volumen y otro donde el piano baja al mínimo posible, y eso generó que el concierto de piano sea el más popular de ahí en adelante, de Mozart y Beethoven, de todos los conciertos.
De todos los conciertos. Vamos entonces.
Thank you.
concierto número 1 para piano y orquesta en sol menor, opus 25.
La idea, sí, ahí que te quería decir, bueno, yo elegí, estos conciertos son todos tocados por mí, quiero aclarar, con varias orquestas muy buenas de Argentina. Bueno, lo que pasó con Beethoven es que para mí el concierto llegó a una madurez en cuanto al volumen, de la posibilidad de que el piano tenga la misma sonoridad de la orquesta, que era la orquesta un instrumento público, mientras que el piano hasta Beethoven había sido un instrumento muy privado, ¿no? De conciertos de cámara o de la solamente con Mozart eso empezó a cambiar con sus conciertos.
Claro.
Luego hubo como una crisis entre Beethoven y los románticos, porque parecía insuperable. Ajá. En el caso de los conciertos de Mendelssohn, lo que Mendelssohn utilizó su temperamento más fantástico, poniendo de prioridad a que el piano y la orquesta tengan un vínculo donde muchas veces el piano es acompañamiento de la orquesta, con figuras de gran virtuosismo y velocidad que dan una idea más fantástica, más mágica, pero que en muchos lugares de este primer movimiento el piano acompaña. No en el inicio, donde está esta alternancia que un poco toma de Beethoven, pero enseguida que se pasa del tema, el piano, siempre se dijo de este concierto en sol menor, el piano reina pero no gobierna. Es decir, en gran parte este movimiento hace un montón de figuras acompañando a los instrumentos de orquesta en particular. Y uno puede escuchar que incluso hace efectos tempestuosos, como cascadas acuáticas o volátiles, sobre abajo del timbal, abajo de la flauta, abajo del clarinete. Y bueno, a mí me parece un concierto muy atrayente.
Está bueno, sí. Vamos a escuchar el principio del primer movimiento de Mendelssohn.
Ahora de acá en adelante es como que la orquesta va a empezar a mandar y el piano va a ser como unas cascadas, como si fuera una especie de tornado o algo así, sobre todo acá en adelante. Pero lo básico es los instrumentos de viento,
claro.
Como si fuera en las ébridas o en la sinfonía escocesa.
Claro.
Recién acá queda solo. En este sector ya Mendelssohn imita un poco el estilo de Chopin, que era de la época, ¿no? Para darle una cantilena. Pero después que pase esta cantilena, la va a tomar la orquesta por un largo periodo, y el piano solamente hace figuras muy tenues, aunque rapidísimas. O sea, se cumple con la idea de que el piano tenga su cantabile operístico, que es este, y luego que sea una especie de virtuoso, pero bajo esto mismo lírico en los clarinetes, que es muy hermoso.
Claro.
sobre todo de aquí en adelante. El piano desaparece.
Claro, queda como...
casi como lo que va a hacer Ravel posteriormente, ¿no? En el siglo XX. Dejarlo como un clima aéreo. Pero lo importante son los clarinetes. Incluso en todo lo que viene ahora. Los instrumentos de viento como una magia son. Si querés.
Es un concierto complejo.
Por supuesto. Ya el virtuosismo tiene una mayor incidencia propio del romanticismo y también el encastre con la orquesta fue novedoso para su época.
Bueno, vamos a pasar al segundo movimiento. Están llegando mensajitos de textos que son música para tus oídos. Decile a Antonio que su pasión por su especialidad es notable y contagiosa para el que lo escucha.
Bueno, gracias.
Flavio te lo manda.
Muchísimas gracias. Claro,
esto es una cosa.
Y el segundo movimiento tiene una expansión romántica muy grande, pero este sector que yo elegí es donde el piano acompaña a las violas y chelos divididos. Entonces, sin los violines, la orquesta adquiere un color pastoso, casi pastoral. Divino. Pero el piano hace como de agua. Fue una de las ideas de Mendelssohn, que es muy paisajístico. Piano hace como una especie de espejo acuático y en eso anticipa experiencias de Liszt.
Este concierto no es muy escuchado.
Por
en
suerte
vivo,
lo
¿no?
voy a tocar ahora en Salta.
Ahora vas a pasar tu agenda. No, ¿por qué será que no? No
es lo muy... escuché hace, la última vez lo hizo Karin Lechner en el Colón hace unos 10 años. Lo toca mucho Zhu Hawan.
Ah, mirá.
Es un concierto de Zhu Hawan. Pero es un concierto que quizás, al ser más breve que otros, pero bueno, es un concierto de mucha poesía. Ay, uno de los primeros conciertos románticos.
Me está trastornando el mosquito que me sigue. Vamos a pasar a César Franck ahora, el belga, que nació en 1822 y falleció en 1890, con sus variaciones sinfónicas para piano y orquesta. Agarré el tema, mirá. Tal cual me lo tararíaste vos.
Bueno, para esta época a mí me encanta esta obra porque el piano y la orquesta están absolutamente fundidos en una obra que une folclore y modalidad y ese tipo de que trata el piano como un órgano, Frank.
Sí.
Ya a fines del siglo XIX, ¿no? Una de las obras también que se hacen bastante poco.
Poco te iba a decir. La verdad que sí.
Tuve la suerte de hacerlo con la Filarmónica de Buenos Aires y fue una experiencia hermosa.
Hermosa.
Sí. Y luego ahora empieza a dialogar de a medio compás, lo cual es totalmente atípico.
Carolina, mensaje para vos. Gracias por promover una escucha diferente y tan enriquecedora, de la mano del maestro formal.
Gracias, Carolina. En este sentido, Franck hizo dialogar tan estrechamente que por eso se llama variaciones sinfónicas, aunque tenga piano, porque no es un concierto típico. Es como timbres del órgano, que era un gran organista. Ahora el piano hace una atmósfera casi mágica a la manera de Fauré, pero los chelos llevan la música. El piano se mantiene como una especie de celesta. Es una obra realmente extraordinaria. Y la toqué pocas veces, porque sí, a veces no es una obra de efecto, aunque es muy difícil de memorizar.
Después te voy a preguntar sobre la memoria.
Y en cada variación va cambiando el tema, ¿no? Acá aparece como una especie de continuidad y la orquesta hace solo pizzicatos. O sea, la imbricación de piano y orquesta es una de las obras que mejor se logró en la historia esta obra de Franck.
Mira vos.
Es porque el piano, aunque sea virtuoso, acompaña o al corno inglés o a la cuerda. Ahora viene la parte de marcha, ¿no? El piano y la orquesta se alternan también. Nunca el piano está solo en la obra. Es una obra maestra en mi gusto. Y como todas las últimas obras de Franck, como la Sinfonía en Re menor, Franck es un autor también que está bastante olvidado.
Debería.
A mí me alegró muchísimo cuando...
promoverse más.
Cuando el Colón me llamó para hacerla, porque la verdad que... acá el piano, por ejemplo, hace una especie de gran gesto orquestal.
Uy, se me y fue, bueno, corté.
Les recomiendo que la conozcan más.
Vamos a Brahms, 18... de esto es una belleza, 1833-1897. Concierto número 1 en re menor, opus 15.
Bueno, Brahms está un poco de la misma época. Usa el piano de una manera no virtuosística, pero muy difícil y grandiosa. Y este diálogo que se da con el corno en este fragmento que da movimiento tiene toda la historia de que el padre de Brahms fue un gran cornista. Y él tiene siempre ese sonido, ¿no? Que es evocativo de la campiña o de la lejanía. Aunque el piano es tan intenso, y acá se escucha muy bien cuando sale el piano de este diálogo polifónico con los violines, el solo de corno y que luego el piano lo acompaña. Y hay que, ahí el corno a veces se para, el director lo hace parar y uno toca, que este caso con el maestro que me dirigió lo hizo parar.
Al estilo Mahler, ¿viste? Que
claro,
Mahler quería que los
porque
cornos...
para que el corno sea el solista de ese lugar y que se repite varias veces. Y luego la orquesta queda un largo tiempo sola. Y acá, bueno, en Tchaikovsky. Y acá Tchaikovsky siempre me decía mi maestro, en realidad es como la introducción de un ballet. Como que se abre el telón del Lago del Cisne.
Sí, este es el concierto...
Muy poca gente sabe... Tchaikovsky había escrito un acompañamiento más modesto, pero Von Bülow, que era el primer solista que lo tocó, le recomendó que ponga estos grandes acordes.
Ah, mirá.
Y entonces la versión que conocemos
es esa.
Y yo lo toco un poco lento porque estudié con mi maestro Berman la versión original, que dice andante, molto maestoso, no alegro. Entonces hago un tempo así, que no es el rapidísimo que a veces, pero también sigue un poco a lo de Beethoven en cuanto a la oposición de masas. Tchaikovsky,
claro.
Tchaikovsky opone el piano y la orquesta, vuelve a esa idea monumental de Beethoven, sin duda.
Es hermoso, vos haces una encuesta y gana por...
Sí, por supuesto. Además es una obra muy cercana a obras dramáticas de Tchaikovsky como El Lago del Cisne o Eugenio Onegin. Y esa cercanía con la ópera o el ballet se nota en el concierto. Sí. Incluso acá hay una enorme cadencia. Y la cadencia es el símbolo de que el pianista como un león suelte la melena y muestre todo como un rey. Que
tal
eso pasa
cual,
en muchos conciertos.
Tal cual,
y es así. Tchaikovsky, bueno, tuvo influencia de Franz Liszt, pero lo hizo con una amplitud mucho más grande e inauguró los grandes conciertos rusos de Scriabin, Rachmaninoff, que tienen todos estos gestos. Y no olvidemos que es una música del periodo zarista y como tal, más el temperamento tan apasionado de Tchaikovsky, surgió una obra descomunal.
La verdad que sí. Ahora vamos a pasar al segundo movimiento, la parte central.
Que es una de las más difíciles de ensamblar de toda la música.
Aparte el tempo, ¿no?
Ah, esta es la cadencia.
Ah, sí.
¿La quieren dejar?
Sí, déjala.
Esto es una dificultad realmente pasmosa porque Tchaikovsky no solamente hizo una muerta de virtuosismo, sino que elaboró un tema como haciéndole ecos, tanto la izquierda que hace una especie de de gran campanada y la derecha va haciendo como un carrillón en la mano, ¿no? Va haciendo pim, pum, pim, pam, pim, pam, a la manera de un violín, una mano, la mano derecha. Entonces se va acelerando y luego, tal cual, cuando yo lo estoy tocando, pienso en Cascanueces, porque pienso que todo este sector que viene, sí, aquí se acerca al a la danza, a la danza de los china del de Cascanueces, ¿no? Sí. De una sonoridad realmente como de Glockenspiel o de celesta. O sea, es una cadencia que tiene una fantasía orquestal. Aunque el piano está solo, parece una propia orquesta. Y luego acá comienza a ser, sigue, es una cadencia muy larga, donde elabora el tema, uno de los temas del concierto, como con preguntas y respuestas, como gestos femeninos y masculinos. En la cadencia siempre hay momentos apasionados y algunos que son como lentos. El artista tiene que mostrar tanto su capacidad de virtuosismo como de expresión. Es como cuando pasaba en el bel canto que el tenor o la prima donna quedan en una nota y la gente espera y hasta ver cuándo resuelve.
Claro, exacto. ¿Qué clase de
fiato? Y esto es Rachmaninoff.
Esto es este
cuarto de Rachmaninoff.
Estamos en el cuarto, sí.
Este es un sector de la última obra de Rachmaninoff de 1927, donde tenemos algo muy difícil, que es el diálogo con la percusión, el timbal, platillo, fagot, en una música ya muy típica del Rachmaninoff tardío, tipo siglo XX, y con un lenguaje muy complejo.
Este será el último que escribió, ¿no?
Claro. Pero lo que se ve acá es el piano usado de una manera tipo, como puede ser un Picasso.
Claro.
Y esto ya requiere una enorme concentración de la cuenta. Y con un director que sea muy exacto. Esto fue con la Sinfónica Nacional.
Sí.
Y acá hay notas sueltas alrededor de sonidos. Y este fragmento lo elegí porque es un fragmento que ocurre en algunos conciertos, que son los fragmentos de efecto, de gran virtuosismo con donde lo que manda es el ritmo y la percusividad del piano.
¿Por qué también es un concierto no tan entre el 2 y el 4, por ejemplo?
Claro, y bueno, porque el 4 es una obra donde tiene ya anticipos de lo que va a ser Prokofiev o Stravinsky. Y porque es muy difícil, tan difícil como el 3, pero no tan melodioso. Ahora, a mí me apasiona por eso. Porque es una música típicamente rusa en cuanto al cine de la época esa rusa, sí, como puede ser, sí, Einstein. Y ahora vienen sectores donde, a pesar de que el piano tenga terrible dificultad, la orquesta también. Ahí la trompeta queda sola con el platillo, el triángulo, el tam-tam, o los trombones solos. Entonces, es una obra de...
que necesita de un director avesado, ¿eh?
Para... Los he tenido. No voy a nombrar a quienes fueron para que no me digan... Me nombraste a mí. Pero acá tiene una subida realmente cinematográfica. como ves acá y todos los instrumentos tienen un rol realmente bombástico, ¿no? Y ahora cuando va a llegar el final es una especie de carrera entre luchas del contrafagote, el fagote, el corno inglés, el timbal, el platillo, que va abalanzándose hacia el final del concierto, y el piano es una de las pocas veces donde Rachmaninoff lo hizo percutir de esta forma. Se acercó un poco a Stravinsky.
Da una sensación de carrera, ¿sí?, ¿no?, entre todos.
A ver quién llega. A mí me costó mucho tocar esta obra, aunque la toqué bastante veces, fue un gran desafío porque es una obra muy, muy difícil. Ahí, por ejemplo, con todos los instrumentos, el tambor, la caja pequeña, lleva una inmensa orquesta. Y tiene los elementos de... Ahí ya está por terminar, pero es impactante cómo es una especie de gran danza macabra. Y es el final quizás menos efectista de Rachmaninoff, pero también marca lo que es la época de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde Rachmaninoff tuvo que huir rápidamente de la Unión Soviética.
Claro.
Y hay una gran ansiedad en esta obra. Gran trabajo de la Sinfónica Nacional acá. La verdad que es una orquesta que puede tocar este concierto. Es un orgullo.
Está bueno. Sí.
Y acá viene una parte bien hollywoodense. Yo siempre me imagino que es el momento en que Rachmaninoff llegó a Estados Unidos finalmente, después de todo ese periplo. Acá casi tapa la orquesta el piano. Uno tiene que hacer una gran fuerza muscular, enorme. Son los conciertos de fuerza.
Yo lo vi en YouTube y cómo terminan.
Ahí va. Timbal, triángulo, platillo, tuba.
Bueno, ahí estallaban los aplausos. Cómo me gustaría que en ese momento haya un minuto, viste, de silencio. Ese silencio que la música todavía suena, pero no, bueno, eso es pedirle mucho.
Es lindo, público. A veces se da. En Europa la gente no aplaude tan de golpe como acá.
Me encantaría que pase.
Pero se siente raro porque uno dice, les habrá gustado. Te esperan un ratito allá. Y entonces vos decís, ¿te gustó? No. Así que bueno.
Vamos a recuperarnos de esta música maravillosa con una pausa.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea. Material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Resinas Oriana, elaboradas en Buenos Aires. Estas resinas combinan materia prima de alta calidad para todos los instrumentos musicales de arco. Hechas a base de colofonia natural del bosque misionero, te ayudarán a lograr un movimiento de arco fluido y controlado, manteniendo un sonido nítido y vibrante en todo momento. Contamos con una gran variedad de fórmulas personalizadas para cada instrumento y resinas específicas para climas cálidos, templados y fríos, sin excedente de polvillo, gracias a sus aditivos naturales. Visítanos en Instagram, @resinas.artesanales.oriana. probalas. Contactanos por email carlaoriana@gmail.com o por WhatsApp 011-3145-2205. Resina Soriana, acompañándote en la música todos los días.
Bueno, acá estamos. Te voy a leer, antes de hacerte otra pregunta, te voy a leer otro mensajito. Hola, muy buenas tardes, muy bueno el programa, un saludo al maestro. Soy Luis, estoy tratando de meterme más en la música clásica, escucho mucho rock, dice. ¿Qué me puede recomendar para escuchar? El heavy también me gusta mucho.
A todos los que les gusta el heavy y el rock, los compositores ideales son Vivaldi, Händel, también Beethoven, de la sinfonía, sobre todo la quinta, la novena. Pero también hay obras como el concierto de violín de Mendelssohn o el de Tchaikovsky. El violín se parece mucho a la guitarra eléctrica, así que te va a gustar eso. Los conciertos de violín acercan mucho al rock, los caprichos de Paganini, y de ahí ir bajando de decibeles. Siempre pensar que la música lenta es como la balada en el rock.
Antonio, te quiero preguntar, ¿qué pasa con un piano en una sala que no conoces y tenés que ir a un concierto, ¿no? ¿Cómo es la relación con ese instrumento? ¿Cuánto tiempo previo te lleva, digamos, conocerlo un poco?
Siempre me tomo una hora y media mínimo de trabajo en el piano, y trato de concentrarme sobre todo en lo más lindo del piano, que es su teclado, que uno lo ama y lo tiene que ir conociendo. El sonido, la sala tiene mucho que ver, pero el teclado, amigarse con ese teclado y las manos que se adosen a ese teclado es crucial.
Si hubiera dos pianos a disposición, probás ambos, ¿con cuál te quedás? ¿Por qué? Ya sé que hay una parte del teclado importante, pero ese teclado, bueno, también te va a dar un sonido distinto, ¿no?
Una parte sí, es como siento la mano en el tipo de material que tiene la tecla, que va, hay estándar, pero hay calidades, y donde yo me sienta más adosado, que la yema se agarra más. Y en segundo lugar, en cuanto a sonoridad, elijo un piano que tenga una frecuencia no tan menos aguda dentro del 440, es decir, si está en 443, 442, 443, siempre elijo un poquito más grave si puedo.
En un ensayo general, 24 horas antes o el mismo día, ¿qué es lo mejor?
Para mi gusto, el mismo día a la mañana.
Ah, mira. ¿Cómo memorizas las obras?
Bueno, eso es una cosa que como tiene una técnica, la memoria, yo hago una memoria bastante racional, donde utilizo todas, la memoria muscular, la memoria visual y la memoria mental, como visualizando la partitura fuera del instrumento, viéndola. Toda la estructura de la partitura, muchas veces no en el piano, sino en la cama, vamos a decir la verdad, mirando el techo. Y también en el piano, cuando voy memorizando, voy solfeando las notas que voy tocando, incluso dedo por dedo. También memorizo la digitación y los matices. Pero no es un proceso que deba hacerse a último momento, en mi opinión, sino lo antes posible. Y tiene varias piedras, como que varias costras que sacarle a la piedra, ¿no? Una primer memoria, una segunda, una tercera, hasta que va quedando una muy general, porque tampoco se puede estar tan pendiente de la partitura que uno no tenga la libertad de poder hacer la música. Así que yo lo que pienso es que la memoria tiene una parte muy racional y luego se va haciendo intuitiva, pero jamás deja, en mi caso, de existir esa memoria visual fuera del instrumento. O sea, en el colectivo o en el avión, yo voy mirando la partitura.
Claro. Eso es como una manera de fijar.
Sí, me queda, ¿no? No solo en el oído, sino en los ojos.
En los ojos. Traje este bello instrumento, elemento, que, bueno, mañana lo van a ver cuando subamos las imágenes. Se llama metrónomo. Quiero que nos expliques.
De los antiguos.
Sí. Quiero que nos expliques un poco. ¿Metrónomo sí, metrónomo no? ¿A partir de cuándo es conveniente? ¿Cómo es?
El metrónomo es un instrumento de trabajo y que se puede utilizar cuando uno nota que está fluctuando mucho, y sobre todo justamente en los conciertos de piano orquesta es muy importante. También se hace un trabajo que a veces no se dice, que es con a dos pianos, ¿no? Para que escuchar la orquesta con otro pianista que hace de orquesta en otro piano. Pero en el metrónomo yo lo uso mucho para estudiar, para la perfecta gradación de los ritmos.
Ajá.
Luego se saca, debe salir. Los compositores han puesto metrónomos de guía en general, no son estrictos. Sobre todo los de la primera etapa del metrónomo a partir de 1815. Eso es famoso, ¿no? Así que es una guía. Y en el caso de algunos, y bueno, voy a hablar de lo que más sé, que es Mendelssohn. Mendelssohn ponía una velocidad mayor, y una vez lo explicó, porque la ejecución doméstica de la época romántica era excesivamente lenta. Estaba en manos a veces de aficionados, y a él le fastidiaba que las obras que decían presto o alegro se toquen como un andante. Entonces, cuando agarró el metrónomo, en una carta a un editor dijo, está más rápido de lo que se hace, pero prefiero esto a la lentitud con la que a veces escucho. Y también pasa con los metrónomos de Schumann o Clara Schumann o Chopin, que son muy rápidos, pero era una guía de que en esa época rondaba en la ejecución una ejecución muy, muy poco profesional. Luego se hizo en otras cartas del propio Mendelssohn, por ejemplo a Berlioz, le dice, vos y yo sabemos que el que usa un metrónomo no es músico, o sea, que está puesto, que no es necesario. Y que no es estricto. O sea que es un tema que hay que tratar de leer las cartas de los compositores, sobre todo a sus editores que le pedían metrónomo. En las partituras originales de los románticos nunca hay metrónomo. Sí, cuando tenían que mandarle al editor por un pedido, que era una guía. Más adelante, en el siglo XX, el metrónomo es estricto. O sea, ya los compositores ni siquiera ponen qué tempo alegro o adagio es, sino el metrónomo. Es otro tema. Pero
claro.
Yo, que toco más bien música del siglo XVIII y XIX, en gran parte, me lo tomo de una forma de guía, jamás estricto.
Contame tu agenda, rápidamente.
¿Se puede?
Sí, sí, contame.
Ahora, el jueves estoy viajando a la provincia de Buenos Aires, a la zona oeste, que en la ciudad de Lincoln compraron un piano nuevo, Yamaha, y bueno, no lo voy a estrenar, pero creo que voy a hacer el tercer o cuarto concierto de piano. Estoy muy contento en el Teatro Ateneo, después... el 10 de noviembre, el domingo, en la sala principal del Teatro Argentino de La Plata, hago un recital de las variaciones y caprichos completos de Mendelssohn, que algunos creo que son estreno como ciclo en Argentina.
Uh-huh.
Y eso lo voy a repetir en Neuquén, en Salta, en San Isidro y en Mendoza. Eso todo seguido cada fin de semana, y en el medio justamente el concierto de Mendelssohn que escuchamos, el de Sol Menor, que bueno, me tocó un mes de Mendelssohn, que va en Salta también, con la Orquesta Sinfónica de Salta, pero bueno, me tomé este mes para hacer música de mi autor predilecto.
De tu autor predilecto.
Bueno, ya que estamos, sí, el año que viene me voy a ir de gira a Europa, empiezo en Francia con la orquesta de la región del Loire en Nantes, en Bordeaux, y luego voy a ir a Berlín a hacer una serie de recitales. Así que estoy chocho con eso.
Ay, sí, qué lindo. Todo eso
la verdad que sí.
En el 2025. Quiero decirte que tus explicaciones han sido definitivamente música para mis oídos, Antonio, hoy.
Bueno, espero...
Y espero que lo haya sido también para los oídos del público que está del otro lado del parlante.
Mira, para mí fue muy lindo reencontrarme con el espacio radial, que lo transité, y en un programa tan cálido como este, tan musical, tan poco, que no se desvía de lo más importante, que es el arte, la estética, la música, no se desvía por lugares que son a veces más cholulos, y que te felicito, y cuando quieras voy a estar de nuevo acá.
Que Antonio Formaro me felicite. es un honor para mí. Gracias por haber venido, Antonio.
Fue por favor.
Un placer
hasta la próxima
enorme.
Y un saludo a la audiencia.
Mientras nos vamos, y me despido, estaba sonando Brahms, mientras Antonio nos pasaba su agenda, está sonando. De sus 6 piezas para piano, Opus 118, el intermezzo, el número 2, en la mayor, que a mí me encanta, y como no la encontré por vos, la puse por alguien que tengo en mi corazón, que es Radu Lupu, el pianista. Quiero agradecer a los dueños de esta radio tan cálida por darme la posibilidad de contar con este espacio tan hermoso para mi proyecto, a Ricardo Piñero en los controles musicales, a todas las personas que semana a semana escuchan este programa, programa que intenta informar, educar sin acartonamientos y acercar buena música y buenos músicos a los oídos que deambulan por la ciudad. Pueden volver a escuchar este y todos los programas vía streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Buscan Música Crítica y ahí van a estar subidos todos los programas. Recuerden que desde mañana subimos, como siempre, en imágenes los momentos más importantes del programa que tuvimos hoy con el maestro Antonio Formaro. Todo por hoy. La semana que viene seguimos con nuestro protagonista. Para mí es como el piano, es la celebridad, y aparte es quien cubre todo y puede ser orquesta, ser solista, ser esto que es una maravilla. Chau, hasta la semana que viene.
Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.